Mañana yo quisiera pedirles el favor que busquen en sus Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 18. Vamos a leer parte de este capítulo, Génesis, capítulo 18, de los versículos del 16 al 33. ¿Listo? ¿Los tenemos? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Reitero, Génesis, capítulo 18, del versículo 16 al 33. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor. Si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Tremenda historia. Vamos a orar, vamos a pedir la guía y la dirección de nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra eterna, tu palabra, Señor, que está aquí para nosotros, que tú no las has dejado. Queremos rogarte, Señor, que nos des mentes y corazones dóciles para escuchar tu voz. Ayúdanos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, durante las semanas pasadas hemos estado sacando enseñanzas a la luz del personaje Abraham. Abraham es un personaje que brilla y que tiene muchos aspectos de su vida que hasta ahora a nosotros han marcado con tremendas lecciones. El solo hecho de que Abraham sea conocido como el padre de la fe. No solamente el padre de la fe, sino que es denominado amigo de Dios. Nos habla de la cercanía y de la relación que Abraham tenía con Dios. Pero también Abraham tuvo sus momentos difíciles y complicados, porque Abraham, si bien es cierto, brilla y es de admirar y es un personaje que nos llama la atención, no debemos de perder de vista que era un ser humano imperfecto, que cometió pecado, que antes de aceptar el llamado de Dios, toda su familia adoraba a dioses paganos, a dioses falsos. Pero ahora él ha aceptado un compromiso, aceptó el llamado de Dios, renunció a muchos gustos, a muchas preferencias, solo con la finalidad de agradar a Dios. Pero tuvieron sus días complicados. La semana pasada hablábamos de los grandes conflictos en la vida de Abraham. Esa situación que parecía de telenovela, que él tuvo relaciones con la sirvienta, después la sirvienta le reclama a la dueña, a la ama, después la ama se pelea con el esposo y se arma todo un bolondrón, todo un enredo, que ya lo tratamos la semana pasada, donde nos revela que esta linda familia que Dios escogió pasó por sus momentos duros, por sus momentos difíciles. Ahora, si seguimos leyendo en las páginas de la Biblia, vamos a encontrar otra lección que creo que es muy pertinente para nosotros hoy en día. Vamos a aprender a la luz del pasaje que hemos leído, que Abraham nos va a enseñar también qué cosa es la compasión. Abraham fue un hombre de compasión. Y este tema, a la luz del pasaje que hemos leído, vamos a dividirlo en tres maneras. Básicamente vamos a responder de manera muy breve estas tres preguntas. ¿Qué es la compasión? Vamos a dar una definición. Luego vamos a ver de dónde viene la compasión. Y en tercer lugar, importante, ¿cómo es que tú y yo podemos llegar a ser personas compasivas? Vamos entonces a la primera pregunta. ¿Qué cosa es la compasión? Para esto quiero comenzar dando dos definiciones. La primera, que parte del diccionario común y corriente de la lengua española. Cuando uno busca allí qué cosa es compasión, encuentra esta definición. Compasión es el sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Es esa pena que uno siente ante la mala situación de una persona y le inspira ternura y el deseo de ver de alguna forma, de alguna manera, de resolverle su situación. Hay otra definición que se aproxima un poquitito más al concepto bíblico. Esto parte de un diccionario bíblico. Cuando se busca la palabra compasión, dice allí, es tener conciencia comprensiva de la angustia de los demás junto con un deseo de aliviarla. No es solamente tener información. Hay gente que sabe el mal estado de una persona y dice, ¡ay, qué pobrecito, qué pena! Pero sigue su vida. Aquí la idea de una persona compasiva es que siente pesar, le afecta, pero al mismo tiempo busca la forma de solucionar el problema. Cuando uno mira estas definiciones, tú y yo fácilmente vamos a decir, yo conozco a gente así. Yo conozco personas que son compasivas. Y es muy probable que tú, en algún momento de tu vida, has tenido compasión por alguien. Has experimentado, de acuerdo a esta definición, lo que es ser compasivo. Y tú mismo podrías decir, yo soy compasivo. Hay momentos en que he expresado mi compasión. Pero déjenme decirles que esta definición es estrecha, está limitada. Cuando uno va al pasaje que acabamos de leer, uno va a descubrir que la compasión tiene un ingrediente extra, que verdaderamente nos va a confrontar y nos va a mostrar que no solamente es suficiente tener esa ternura y ese sentimiento de pena ante la mala situación de alguien y de buscar la forma de resolverlo. No es solamente eso, hay algo más. Y para esto, comencemos con la situación. ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuál es, diríamos, la ciudad, en este caso, que requiere que se le exprese compasión? El pasaje que hemos leído, el versículo 20, ahí leemos lo siguiente. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora. Noten que esta palabra descender tiene que ver con el mismo concepto que vimos la semana pasada. Esto es una teofanía, es decir, Dios manifestándose en el Antiguo Testamento de manera visible. Muchos estudiosos dicen que fue nada menos que la misma persona de Jesucristo antes de nacer, porque Jesucristo no comienza en Belén. Jesucristo es eterno, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es persona de la Trinidad. Entonces, cuando dice aquí, descenderé y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Miren ustedes, aquí comienza el versículo con una palabra, la palabra clamor. Dice allí que el clamor, la súplica, el ruego, ha llegado a los oídos de Dios. El Señor ha escuchado el clamor de esta gente. Las ciudades de Sodoma y de Gomorra eran ciudades paganas que se caracterizaban por haber rechazado a Dios. Y la fama que tiene Sodoma y Gomorra, para quienes hemos estudiado y hemos leído la palabra de Dios, es que Sodoma y Gomorra es símbolo de inmoralidad sexual. Cuando se habla de Sodoma y Gomorra, se habla de inmoralidades, de homosexualidad y de todas esas desviaciones sexuales. Pero déjenme decirles que eso era un problema. No era todo. Porque la palabra clamor, desde el momento en que Dios escuche el clamor es el grito de un pueblo desesperado, un pueblo que es víctima de injusticia, de una ciudad que no solamente está viviendo en inmoralidad sexual, sino que está sufriendo la injusticia. Dice que Dios escucha el clamor. Clamor es el grito de los oprimidos, es el grito de la gente que está sufriendo, es el grito posiblemente del esclavo que está siendo tratado injustamente, es el grito de la viuda, es el grito del pobre. Todo eso está vinculado a la palabra clamor. En Sodoma y Gomorra había inmoralidad sexual, pero ese es un problema. El otro problema es que se nota que era un pueblo injusto, abusivo, y que los excesos habían llegado a tales extremos que habían llegado al corazón y al oído de Dios. Nosotros a veces calificamos a los pecados como pecado grave y pecado suave. Y a veces pensamos que hay pecados que son peores. Y déjenme decirles que el pecado es pecado. Hay que darle el peso tal como es. Que hay pecados que tienen distintas consecuencias. Hay pecados que tienen diferentes efectos. Pero el pecado viene a ser igual. Porque hay veces, hay algunos pecados que nosotros lo justificamos, lo excusamos. Muchas veces, por ejemplo, tenemos un concepto de lo que es malo limitado. Para nosotros malo es robar. ¿Es malo o no es malo? Parece que para algunos es bueno. Hermano, ¿es malo robar? Es malo robar. ¿Es malo matar? Es malo matar. ¿El adulterio es malo? Es malo. Ahora, pero también es malo lo que nosotros llamamos mentiritas blancas. También es malo. Que las excusamos, que las justificamos, que las racionalizamos y tratamos de alguna u otra manera convencernos que es necesario mentir. Que hay ocasiones en que no me queda otra. Y no le damos el mismo peso de pecado. Y pensamos que es algo ligero, algo pasajero. Entonces, cuando nosotros observamos a Sodoma y Gomorra, por lo general nuestro grito es inmoralidad sexual. Pero en Sodoma y Gomorra el pueblo estaba clamando. ¿Y por qué clamaba? Porque había mucha injusticia, mucho abuso, mucho maltrato. Frente a esa realidad surge el personaje Abraham para demostrarnos qué cosa es ser compasivo. Y ahí es donde entra Abraham. Y Abraham se acerca y dice, ¿destruirás tú también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Miren ustedes, observen un detalle aquí. Abraham sabe que en Sodoma y Gomorra hay gente justa, pero también hay gente mala. Y él está clamando a Dios para que por amor a esos justos perdone a todos. Ahora, no es que Dios va a pasar por alto el pecado de la raza humana, porque vamos a ver más adelante que Dios es justo y no pasa por alto la culpa o el pecado de los seres humanos. Pero en su compasión, Abraham está suplicando, está rogando que, aunque sea por esos 50, no hagas juicio, no destruyas a esta ciudad. Sodoma y Gomorra es un pueblo que no ama a Dios, que no quiere a Dios. Sodoma y Gomorra es un pueblo que no quiere a Abraham. Abraham no lo quiere. No quiere escuchar el mensaje de Abraham. Sodoma y Gomorra es un pueblo que no cree lo que Abraham cree. Sin embargo, este pueblo que practica inmoralidad, este pueblo que está clamando por tanta injusticia, va a escuchar de una persona que se pone frente a Dios y está diciendo: Señor, no les hagas daño. Ten misericordia. Detén. Aunque sea porque hay algunos justos ahí. Eso es compasión. Por eso, si nosotros sumamos a la definición que les di hace un momento, miren ustedes lo que sale. Lo primero que yo les dije, que compasión es tener conciencia de la angustia de otra persona y tener el deseo de aliviarlo. Hasta ahí estamos todos bien. Pero aquí hay algo más. Desde el punto de vista bíblico, es querer aliviar el sufrimiento de aquellos que no te aman. Escucha bien, compasión es que tú quieres resolver el problema y aliviar el dolor de la gente que no te ama. Aliviar el sufrimiento de aquellos que no creen lo que tú crees. Es orar por aquellos que te rechazan. Orar por los que te odian. Orar por los que se burlan de Dios. Eso es compasión. ¿Se dan cuenta que ahora ya avanzó un poquitito más? No es solamente la pena que me da de ver la mala situación de una persona y yo quiero ayudarle, sino que ahora se agrega el deseo de aquel que es malo, yo espero que le vaya bien. Esto tiene mucha relación, años después, con esas palabras gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía esto? ¿Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren ustedes lo que está diciendo el Señor: ora por los que te ultrajan, ora por los que te persiguen. Y eso es lo que está haciendo Abraham. Abraham está pidiendo: Señor, mira, piensa, pueden haber 50 justos, por esos 50 no les haga daño. Y si hemos seguido con atención la lectura, él después empieza a mirar y dice: Señor, mejor 45. Señor, mira, mirándolo bien, mejor 40. Después vuelve a mirar el panorama. Señor, ¿qué tal si 30 nomás? Y se da cuenta que tampoco hay 30. Y lo va bajando, 20. Después llega a 10 y después se va. Abraham pudo decir: Señor, aunque sea no por mi familia, ahí tengo a mis sobrinos, su esposa, sus hijos, aunque sea por ellos. ¿Sabes a qué conclusión? Y me adelanto a lo que voy a decir al final. ¿Sabes qué se está dando cuenta Abraham? Que no hay justo ni a un uno. Que el Señor sería capaz de, por una persona, de tener el juicio a toda una ciudad. Ejemplo, hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia. Somos merecedores, toda la raza humana, de la condena y el castigo. ¿Sabes por qué no lo hace Dios? Por una persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por una persona, para que las personas vuelvan y regresen al camino de Dios, Él está aguantando, Él está frenando. Quiere decir que Dios es capaz, si hubiera uno solo, de haber detenido el castigo y el juicio hacia Sodoma y de Gomorra. Por eso, querido hermano, ser compasivo solo con la gente que nos quiere, con la familia, con los amigos, con los hermanos de la iglesia, no tiene tanto mérito. eso no tiene tanto mérito. Jesús lo dijo. Miren cómo lo pone él. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué tiene de raro no ser bueno con la familia, con los amigos? Saludar a la gente que nos saluda, a la gente que nos trata bien. Nosotros somos capaces de hacerle muchas cosas bien. Pero eso es natural. Eso no tiene ningún mérito. Dice, ¿no hace también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La pregunta que surge aquí, como hizo Abraham, ¿estaríamos dispuestos a orar por nuestros enemigos? ¿Tú estarías dispuesto a orar por la persona que te ha maltratado? Y no solamente orar, porque algunos dicen, voy a orar por mi enemigo. ¿Y cómo oran? Señor, que le caiga un rayo y que le pise el tren, ¿no? Y empiezan a orar, Señor, ahora que salga, que sufra una serie de maldiciones. Esa no es la oración. La oración es, Señor, que le vaya bien. Empezar a orar por el que ha cometido una injusticia contigo. Empezar a orar por el que te ha rechazado. Empezar a orar por el que te ha lastimado. Empezar a orar por el que te quiere botar de este país. Empieza a orar por él también. Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta que Abraham nos enseña de que en su oración hay mucha compasión. Señor, si hay justos allí, perdona también a los que no son justos. Hazlo por ellos. Ten misericordia. Bien, vamos a la segunda pregunta. ¿De dónde viene la compasión? ¿Dónde es que le viene la idea a Abraham de actuar así? ¿De dónde le nace a él la compasión? ¿Por qué él ora así? ¿Sabes por qué él tiene este gesto compasivo? Porque tiene una relación con Dios. Pero no solamente porque tiene relación con Dios, sino porque conoce a Dios. Hoy en día hay gente que habla de espiritualidad y hablan de las energías que vienen de no sé dónde y la fuerza y el poder que logra, que tú puedes ser feliz. Y se dice que eso a uno le da energía. Pero Abraham entendió lo que es orar conforme a la voluntad de Dios. Porque conocía a Dios, conocía el carácter de Dios. Él pide una cosa así porque sabe quién es Dios. Porque sabe hasta dónde Dios puede llegar. Él no está pidiendo un disparate. Hay gente que pide cosas disparatadas, como el hombre que está casado y que se quiere divorciar. Y se quiere divorciar porque se enamoró de otra persona. ¿Sabes cómo ora? Señor, quítame esta mujer que tengo como esposa, quítamela de encima que no la aguanto más. La otra sí me quiere. Pregunto, ¿de dónde sacó esa idea? ¿Quién le enseñó a orar así? O como cuando se dice, Señor, hazme rico. Si el Señor te hace rico, gloria a Dios, recíbelo como bendición. Pero no hay pautas en la Biblia donde te oriente a ese tipo de petición, que lo único que revela es egoísmo y nada, nada compasivo. Entonces, Abraham ora así, Abraham aprende a ser compasivo, en pocas palabras, porque conoce a Dios y sabe que Dios es justo, por eso él dice estas palabras. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Él está dando una lógica. El impío no puede ser tratado como el justo. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Abraham sabe que Dios es justo. El problema está que nosotros tenemos nuestra propia agenda, nuestra propia idea, nuestro propio concepto. Y hay veces pensamos que Dios se equivoca. Y a veces nosotros creemos que Dios va a fallar, por eso que hacemos las cosas a nuestra manera. Pero es bueno, querido hermano, que tengamos ese concepto claro. Jamás Dios va a hacer algo malo. Jamás Dios va a cometer una injusticia. Jamás Dios te va a llevar por caminos cerrados, por caminos malos. Jamás, nunca. Dios, por otro lado, nunca va a pasar por alto la maldad. Aquí Abraham no está orando para que se pase la maldad de la gente impía, de la gente inmoral, de la gente que está cometiendo abuso. Esa no es la oración. Él está pidiendo que aplaque su ira, está pidiendo con compasión. Por eso yo les ponía hace un momento el ejemplo. Hoy en día la raza humana es merecedora del juicio y del castigo de Dios. ¿Y por qué todavía no lo hace? Porque hay esperanza en un justo, en uno solo que es Jesucristo. Porque todavía hay esperanza, hay posibilidad de que por ese justo mucha gente vuelva a los caminos de Dios. Por eso que todavía la cosa se está deteniendo. Entonces, Abraham sabe eso. Por eso que él está diciendo, primero 50, después 40, después 30, después 20, después 10, y después se queda parado. Porque sabe que no hay justos. Sabe que no lo va a encontrar. Un ejemplo de compasión lo aprendemos de Dios. Jesús, cuando está muriendo en la cruz, ahí está la gente que se está riendo, la gente que se está burlando, sus enemigos que lo condenaron a muerte. ¿Se acuerdan qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es orar por el enemigo. Y mira lo que está diciendo, perdónalos, Padre. A la gente que le está haciendo daño, a la gente que lo está maltratando, a la gente que lo ha condenado a muerte, Padre, perdónalos. ¿Podemos hacer algo así nosotros? Eso es compasión. Pedir que Dios obre, bendiga y que le vaya bien al que me maltrató, al que me hizo daño. Para terminar, la última pregunta, la tercera. ¿Cómo es que podemos llegar a ser compasivos? Muy simple, hermano. Muy simple, pero muy desafiante. La única manera de llegar a ser compasivos es que tienes que conocer a Dios. El que conoce a Dios sabe lo que es la compasión. Por eso que Abraham, como conocía a Dios, él seguía. Señor, si no es 50, 40, si no es así, llegó hasta el final. Miren cómo termina la oración de Abraham. Finalmente, Abraham dijo, Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Miren, 10 en todas estas ciudades. Y el Señor contestó, entonces no la destruiré por causa de estos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino. ¿Y Abraham qué hizo? Regresó a su carpa. Pongámonos a pensar, ¿por qué no siguió insistiendo Abraham? Lo pudo bajar a 5, para que por lo menos se salve Lot, su familia, ¿no? Pudo bajar. Pudo decir inclusive al final, aunque sea hazlo por mí, Señor. Pero él sabía que no hay justo ni aún uno. Por eso, querido hermano, necesitamos un cambio. Y el único que puede cambiar nuestras vidas y nuestros corazones para ser compasivos es Jesucristo. Es el único que puede obrar. Y que podamos nosotros aprender a orar por lo que tal vez nunca hemos pensado orar. Por nuestro enemigo. Por el que nos hizo daño. Para que le vaya bien. Orar por ellos. Mi conclusión es la siguiente. Esta semana, seguramente muchos de ustedes han podido captar una noticia. Y creo que es un vivo ejemplo de lo que es ser una persona compasiva. Me refiero al caso de este muchachito, este joven moreno, de raza negra, Brant Jean. ¿Han visto la noticia? Pues los pongo al día algunos si no han visto la noticia. Él tuvo que dar una declaración pública de cómo se sentía la familia después que sentenciaron a una ex policía que le había dado muerte a su hermano. La familia estaba muy dolida, muy sentida. Fue un crimen que ocurrió el año pasado. La ex policía se llama Amber Geiger. Trabajaba como agente de policía. Vivía en un edificio en donde todos los pisos son similares. Lo que variaba es el número de piso. O sea, el número, por decir el 105, era igualito en el siguiente piso. Y ella, por error, estaba distraída. Algunos dicen que venía hablando por el teléfono, una conversación romántica con alguien por allí, y encuentra su puerta semiabierta. Y entra y ve al joven Botan Jin, de 28 años. Lo ve sentado en un sofá y la primera reacción de ella es pensar que era un ladrón que se había metido a su casa. Ella se había equivocado de departamento, había entrado en departamento equivocado, y le dispara al muchacho y lo mata. El caso tuvo tanta repercusión porque se dio en una época en que había muchos sucesos de muerte de gente de raza negra por manos de policías blancos. Geiger fue expulsada de la policía, y esta semana, creo que fue lunes o martes, un jurado de Dallas la declaró culpable de homicidio. En el estado de Texas, el homicidio tiene una pena entre 5 y 99 años de prisión. La fiscalía había pedido para ella por lo menos 28 años de prisión. El jurado le impuso una pena de 10, con la posibilidad que a los 5 años, por buena conducta, pueda salir con libertad condicional. Obviamente que la sentencia fue recibida con indignación por parte de la familia de Jean y por toda la comunidad negra de Dallas. Han habido protestas, han habido disturbios, y la noche que se conoció que una policía blanca saldría de la cárcel en 5 años, muchos miembros de la comunidad negra protestaban porque decían: hay muchos de nuestra raza que están en prisión por delitos menores. En medio de todo ese laberinto y todo ese debate, surge Brand Jean para darnos a nosotros un ejemplo vivo de lo que es tener compasión. Esto es sobrenatural. Esto solamente lo puede dar Dios. El hermano de la víctima subió al estrado para hacer una declaración sobre el impacto en los familiares y dejó a todos boquiabiertos. Él dijo: yo no voy a decir... Se lo decía a ella, que estaba ahí presente. Yo no voy a decir que espero que te pudras y te mueras, como le ha pasado a mi hermano. No iba a decir esto delante de mi familia ni de nadie. Ni siquiera quiero que vayas a la cárcel. Quiero lo mejor para ti, porque eso es lo que Botan, su hermano, hubiera querido. Su hermano era predicador. Era alguien que hablaba del Evangelio, ¿no? No sé si esto es posible, y estoy resumiendo la historia, dijo emocionado y empezó a mirar a la juez. No sé si me permiten darle un abrazo a la asesina de su hermano. ¿Me permiten darle un abrazo? La jueza estaba que titubeaba y él insistió: please, please. Y la juez consintió. Díganme si no es un ejemplo claro de lo que es ser compasivo. Un acto así, naturalmente, no tenemos la capacidad humana de hacerlo. Solamente Dios. Y miren hasta lo que pide el muchacho, le pide a ella, ¿no? Que entregue su vida a Cristo. Es la única forma, la única manera de poder llegar a ser compasivos. Amén. Vamos a orar y de esa manera también a disponernos para celebrar la cena del Señor. Vamos a encomendarnos al Señor, y yo te insto a que le pidas al Señor que te haga ser compasivo con la gente que no merece, gente mala, gente injusta, pero el Señor quiere que nosotros oremos por ellos y que le deseemos lo mejor.